ahora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Todas las miradas del mundo siguen puestas en la Ciudad del Vaticano para despedir al Papa Francisco. Este miércoles, a primera hora, el féretro del Santo Padre será trasladado a la Basílica de San Pedro, donde comenzará una capilla ardiente desde las 11 de la mañana que podrá ser visitada hasta la medianoche de este viernes. El sábado, a partir de las 10, tendrá lugar el funeral que oficiará el decano del Colegio Cardenalicio Giovanni Battista Re, que este martes ha presidido el rezo del Rosario.
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà.
Tras el funeral llegará el entierro en Santa María la Mayor, una basílica muy querida por Francisco, en la que él mismo pidió que se le diese sepultura. A partir de ahí se abrirá oficialmente el plazo para el cónclave, que a priori comenzará en un par de semanas. Por el momento, dos cardenales han renunciado a participar por motivos de salud. Uno de ellos, Antonio Cañizares, el arzobispo emérito de Valencia. Al funeral asistirán decenas de líderes mundiales. Ya han confirmado su asistencia Donald Trump, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Zelensky, Javier Milei o el príncipe Guillermo en representación de su padre, el rey Carlos de Inglaterra. La delegación española la encabezarán los reyes, que este martes han acudido a la nunciatura para mostrar sus condolencias por el Papa.
Una figura cuya dimensión trasciende el ámbito de la Iglesia Católica para convertirse en un enorme faro ético de nuestro mundo, de nuestro tiempo. Nos quedan su coherencia vital e intelectual, su compromiso con los más pobres, su denuncia de las desigualdades, su aspiración constante a un mundo más justo y mejor. En fin, su bonomía y sentido del humor.
Además de los reyes, se desplazarán a Roma en nombre del gobierno las vicepresidentas María Jesús Montero y Yolanda Díaz, acompañadas del ministro de Presidencia Félix Bolaños y del líder del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo. Quien no estará será Pedro Sánchez, que hoy ha tenido unas palabras para el pontífice.
Un líder que abogó por la lucha contra la pobreza, por una mirada humanista del fenómeno de la migración, por la mitigación y la adaptación al cambio climático o contra la intolerancia cuando más falta hacía. Estoy convencido de que el mundo va a echar de menos su valor, su mensaje, y desde España honraremos su figura.
Palabras que ha pronunciado en una comparecencia en la que también ha anunciado que España destinará cerca de 10.000 millones de euros más en defensa en 2025. Juan Embid, buenas noches.
Buenas noches.
De esta manera se alcanzará el 2% del Producto Interior Bruto en gasto militar, siendo España el último en la lista de los 32 países de la OTAN en este apartado.
En total, el gobierno va a destinar este año más de 33.000 millones de euros a este fin, en el que se ha volcado la Unión Europea a través de un plan industrial y tecnológico que pretende aumentar la defensa militar de los países de la Unión de cara a 2029. Pero Sánchez se ha esmerado en destacar que este gasto no es para atacar a nadie.
Lo hacemos no para atacar a nadie. España es un país pacifista que cree en la diplomacia, que cree en las relaciones internacionales, que cree en el multilateralismo. Lo haremos para disuadir a aquellos que puedan estar pensando en atacarnos o en atacar a Europa.
De estos 10.000 millones de euros, el 35% se destinarán a la mejora de las condiciones laborales de las Fuerzas Armadas. El 31% se dedicará a renovar las capacidades de telecomunicaciones y ciberseguridad. Un 19% se gastará en la fabricación y compra de armamento y otro 17% a reforzar el papel de las Fuerzas Armadas en la gestión de emergencias y desastres naturales.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en la Liga, victoria ajustada del FC Barcelona en Montjuïc 1-0 al Mallorca. El conjunto blaugrana presentó un 11 lleno de rotaciones en el que Ansu Fati fue titular. Los de Flick llegaron a chutar 40 veces, aunque solo un tanto de Dani Olmo fue capaz de atravesar la sólida defensa balear y el muro que Leo Román presentó bajo los palos del conjunto bermellón. Antes de esto, empate a uno entre Valencia y Español en Mestalla con goles de Javi Guerra y de Puado, un punto que ambos equipos dan por bueno de cara al objetivo de la salvación. 2-4, 1-4 en Canarias, sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you. ¿Qué tal, ponedor? ¿Cómo va la madrugada? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la vida en el día de hoy? Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y ya sabes que estás haciendo con nosotros un programa que se llama Poniendo las Calles. Es el gerundio de poner, porque aquí le ponemos mucha alegría, mucha esperanza. No te vamos a intoxicar la cabeza con política. Nos quedamos con historias humanas e historias positivas que nos demuestran que, a pesar de los horarios que nos manejamos, hay que seguir tirando del carro y, sobre todo, hay que seguir estrujando la vida. Viva la vida y, sobre todo, viva las historias positivas. Siempre hay historias positivas, siempre hay historias que parecen sacadas de un libro, y yo creo que la de José María Abad, pues perfectamente podría serlo. Resulta que José María Abad, a sus 90 y pocos, como él prefiere decir, se ha reinventado como escritor, como pintor y no te lo pierdas, ponedor, también como TikToker. Y lo has escuchado bien, como TikToker, con casi 1 millón de seguidores en esta red social, reparte consejos de vida a una generación que ha cambiado los columpios del parque por las pantallas del móvil.
La inseguridad está matando tus sueños, pero te voy a decir cómo llegar a conseguir estar más seguro de ti mismo. Cada día reconoce que has hecho algo bueno y felicítate a ti mismo. Haz cosas que hagan sentirte bien, pero hazlo a conciencia. Yo, por ejemplo, empecé a leer y soy un lector empedernido. Pero tú puedes pasear, pintar, escribir, viajar, hacer miles de cosas.
Qué importante lo que acabamos de escuchar, ¿eh? Muchas veces nuestros hijos o los nietos se sienten perdidos, siendo muy jovencitos. Y esto es muy importante. Y José María Abad lo que hace es, bueno, pues decir que muchos de sus seguidores le escriben con nostalgia y le cuentan cosas como: me recuerdas a mi abuelo, que ya no está.
Empecé a hacer vídeos, a dar consejos, y entonces la gente me llamó, mucha gente, diciendo que quería ser mi nieto, porque sus abuelos estaban consejos, ya no estaban, era el abuelo que necesitaban todavía. Yo les dije que con mucho gusto.
Él, que, bueno, pues con la ternura de quien ha vivido lo suficiente para entender la soledad, le responde con una sonrisa y les dice a todos esos chavales que le dicen lo que acabas de escuchar: si necesitáis un abuelo, aquí estoy. Y ya, bueno, esto me parece brutal, porque él siente que está, y vaya si está, con la calma de quien ha visto absolutamente todo en la vida, pero sin perder la chispa, porque José María perdió a su familia siendo niño. Con tan solo 8 años, empezó a trabajar con su abuelo, recorrió el mundo y hasta fue espía sin quererlo. Sí, sí, espía. Pero bueno, en COPE nos contaba que eso ya es otra historia, ¿no? Ahora, en lugar de perseguir secretos, persigue la creatividad. Y, por ejemplo, él está pintando cuadros, está escribiendo novelas y durante años, pues, su libro La fábrica de los juguetes prodigiosos acumuló mucho polvo en casa hasta que, gracias a su inesperado éxito en redes, llegó a agotarse. Lo vendió absolutamente todo, y ya no solamente es eso. Estaba harto de intermediarios que se llevaban parte del pastel, montó su propia editorial a los 90 años. Así, sin miedo, sin filtros, con dos...
Que yo tengo ya, claro, una editorial. Ya el segundo libro, o sea, la segunda edición, la he hecho ya con mi editorial. No me gusta que me estafen. Por ejemplo, puedes estar trabajando 3 años, terminas el libro, ya. Te quedas un 10%. Sí.
Si hay algo que José María tiene claro, es que la vida es crear. Da igual si es un libro, si es un cuadro o un plato de lentejas. Lo importante es hacerlo con pasión. Y como no le ha ido nada mal con su editorial, pues este es solo uno de los muchos consejos que reparte a sus nietos digitales.
Que creen, que sean creadores. Y cuando las redes sociales aparecen, hagan lo mejor que saben hacer, lo que les gusta. Y a partir de la creación, si eres escritor, escribes lo mejor, apasionadamente. Si eres peluquero, pues cortas el pelo apasionadamente.
A sus 90 y pocos años, ha encontrado en TikTok un refugio inesperado. Al principio no entendía ni cómo funcionaba, pero todo cambió con un vídeo grabado por sorpresa en la Feria de Arco. Sin planearlo, su imagen se hizo viral y sus palabras pausadas, llenas de vida, llegaron a miles de desconocidos que de pronto quisieron llamarle abuelo. Su impacto ha sido tal que hasta ha recibido un premio por su labor en redes. En un mundo donde todo es inmediato, José María invita a la calma con mensajes sencillos, pero muy poderosos. por ejemplo, tiene claro qué es lo más importante en la vida.
Hay que rodearse de gente que son creadoras, simpáticos, que te ayudan siempre, que están ahí para defenderte, no sé, darte ánimos con palabras de amor.
Y ahí va su última lección, usar las redes. Usar las redes ya no solamente para mirar, sino también para hacer, para compartir, para vivir, porque la vida no se vive en años, sino en cómo llenas de vida esos años. Y desde luego la vida de José María es una de las mejores. Gran abuelo, gran historia, aquí, en Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Pulpo, por aquí. Te quedas con nosotros mientras que el resto seguimos poniendo las calles, porque de este modo, con esta historia positiva sobre este abuelo tan marchoso, imagínate, con más de 90 años, estar en TikTok, que yo prácticamente no lo sé ni utilizar con mi edad, y él es todo un experto, es la verdad que inspirador, que la edad es solo un número. De este modo, como digo, arrancábamos esta hora de un miércoles ya, 23 de abril del año 2025, Día de San Jorge, Día del Libro. Quien te saluda es Beatriz Calderón y tenemos que contar un montón de cosas hasta las 3 de la mañana. Imagina las cosas que hemos preparado. Ana Aquiles, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Bea.
Por cierto, hoy también es festivo en tu comunidad,
Aragón,
¿verdad?
En Castilla y León, sí, tengo bien entendido.
¿Cataluña?
También. En Cataluña, sí, sí, o sea, es el día de San Jorge, día de Aragón, es nuestro día. Sí.
Muchas felicidades para
muchas
todos, para todos los Jorges, para todos los Jordis, y les mandamos desde aquí un beso. Oye, Ana, tenemos que saber hasta las 3 de la mañana, porque no vamos a contar hasta las 6.
No,
hasta
porque me pegaría aquí media hora, claro, para contar todo.
Y queremos ir rápidamente con nuestros temas.
Sí.
¿De qué hablamos?
Pues vamos a comenzar hablando de unos animales marinos que por su tamaño asustan, pero que en verdad son muy dóciles. Nos referimos a los cachalotes. Y es que resulta que en el norte de Menorca hay una guardería de estos mamíferos que es digna de estudio. Así que ahora en unos minutitos te contamos un poco más acerca de estos animales. Y también pues vamos a repasar, si da tiempo, algunas de estas noticias llamativas que nos encanta siempre repasar, ¿no? Y que nos llaman la atención día sí, día también.
Así es, momento de conocer el tiempo, porque claro, ayer nos comentabas que Madrid, que si ya subían las temperaturas un poquito, qué tal,
sí,
qué
el día
tal, que no sé qué.
Y el día revoltoso.
El día estaba así un poco revoltoso.
Sí.
¿Cómo viene este miércoles en todo el país?
Pues ya tenemos más estabilidad porque, bueno, el anticiclón Azores que mencionábamos ayer, que iba entrando por el oeste, ya está extendido a todo el país, así que vamos a tener cielos despejados en casi todo España, y digo casi porque podría llover débilmente en el norte de Galicia, Cantábrico y norte del Pirineo, y en estas primeras horas del día esas precipitaciones también podrían darse en el nordeste y en Baleares. Pero esto es, ya te digo, chubascos ocasionales, que vamos a tener soles en toda la península, Baleares, así que genial. En cuanto a las temperaturas, hoy las mínimas van a bajar un poco en la mitad nordeste peninsular y aumentarán en el norte de Galicia y de Baleares. Ahora bien, las máximas van a pegar una buena subida en el día de hoy, sobre todo en zonas montañosas, pero la subida va a ser buena porque el aumento generalizado nos podría dejar en el día de hoy 28 grados en Sevilla, por ejemplo, 26 en Murcia y Huelva, o 25 en Granada y en Orense, que en Orense llevan una temporada que están teniendo máximas altitas.
Orense tiene un clima curioso para,
sí,
lo,
para,
que es, para lo que es Galicia,
sí.
y siempre dan en verano también, picos,
sí, sí,
muy,
dan
muy
picos
altos.
Y terminamos, como no, mirando a Canarias, donde no se descartan lluvias ocasionales en el norte de las islas montañosas, mientras que en el resto pues esperan cielos despejados y las temperaturas, pues como casi todos los días, sí, cambios.
Perfecto. Oye, tenemos también que recordar a algunas llamadas que nos han hecho los ponedores de calles. Han marcado un número, el que tenemos es el 950-6006, que te repito, como siempre, es gratuito, no te cuesta nada. Nos das un telefonazo, hablas con nuestra compañera Cristina Platero y si tienes la suerte de entrar en antena, entrar en directo, te vas a llevar el diploma oficial de ponedor. Hay algunos que ya lo tienen.
Hola, buenas noches, Pulpo. Encantado de compartir este rato contigo.
Qué bueno, compartir, me parece maravilloso.
Buenos días.
¿Dónde estás tú ahora
yo
mismo, Concha?
Yo llevo viuda 40 años y he sacado a mis hijos adelante. Tienen todos carreras y buenos puestos de trabajo. Y resulta que escucho mucho la radio porque duermo muy mal. Pero he conseguido tantas veces de a ver si hoy por ser mi cumpleaños me cogen. Y hasta que no me lo habéis cogido no he parado, ¿eh?
Buenos días, Pulpo.
¿Tú qué tipo de ponedor eres?
Soy panadero.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Yo estoy bien. ¿Tú tienes voz así como de dormidillo?
No.
O sea, ¿dónde estás, Miguel Ángel?
Estoy en Vejer de la Frontera y tengo todas las playas aquí alrededor.
Me llamo Roberto.
Roberto, ¿cómo estás?
Muy bien. Es que, ¿sabes qué pasa? Que no sé escribir prácticamente con móvil. Ajá. Se me hacen las letras muy pequeñas y entonces prefiero venir aquí a decírtelo.
Ah, perfecto. ¿Te has cortado las uñas?
Me he cortado las uñas, me las muerdo.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hijo?
Pues de escándalo. Y ahora que estoy hablando contigo, pues mejor todavía.
¿Cómo sabes que soy yo ahora mismo?
Hombre, porque te reconozco de la voz.
¿En qué parte del mundo estás?
Estoy ahora mismo en Almería, pero estoy de Granada. Poniendo las
calles. 950-6006, teléfono gratuito. Como te digo, tienes que marcarlo, entrar en directo y te llevas ese diploma oficial de ponedor. Ya sabes, danos un telefonazo y puedes conseguir el tuyo. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 2 y 16 de la madrugada, es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ha sido nuestro temazo, hemos hablado del DNI digital y queremos saber cómo sales tú en el DNI, cómo ha sido esa foto de carné que te hiciste, cuéntanoslo en Facebook y en el 662-942-605.
No quiero eternidad, solo velocidad del más allá. Ya vendrá. Es un amor de ley por rapidez.
2:19 de la madrugada poniendo las calles en la cadena COPE. Ana, ¿cómo sales en la foto del DNI?
Yo tengo que decir que en el actual salgo muy bien.
Ah, bueno.
Pero porque me lo curré de una manera espectacular. Porque
hay gente que se maquea para hacerse la foto del DNI si fuera una boda, porque como sabe lo que puede ocurrir...
Claro. Yo de hecho, ahí en redes sociales hay vídeos que te dicen cómo maquillarte para salir bien y qué peinado hacerte para salir bien en la foto,
del DNI.
Lo seguí a rajatabla.
O sea, hay tutorial de eso.
Sí, sí.
Acabamos de desvelar un posible tutorial de los martes.
Me fui a hacer foto pues a las típicas tiendas de fotografía y tal que te hacen la fotito y así, ya tener copias para dar y vender. Y luego ya cuando vi la transformación en blanco y negro en el, en el DNI, dije...
No estaba del todo mal.
Dije, buah, es que es algo espectacular, no me lo voy a cambiar, yo creo que voy a dar esa foto hasta el día que no cuele. No te dejan. ¿No se puede repetir?
No, cuando la llevas te dicen que es la misma foto y te dicen que no la puedes...
Alternaremos, porque luego la del carnet de conducir es un desastre, es así.
Tú todavía lo cambias cada 5 años, ¿no?
Sí.
En el siguiente ya es cada 10.
Bueno, muy mejor. Me lo volveré a trabajar y así ya, vamos, me aguanta. Además que yo voy enseñando el DNI. Cuando ahora, claro, a mí ya con los 26 no me piden cuando entramos en algún sitio el DNI. Pero a veces digo yo, pídemelo. Cuando me lo acababa de hacer digo, pídemelo, mira
qué
bien
salgo.
Porque quiero que veas
que soy yo. Bueno, yo he tenido DNIs, porque ya he tenido muchos, que tengo muchos años. He tenido DNIs en los que no parecía ni yo. O sea, en los que yo he dicho, no, si no me van a dejar pasar, porque van a pensar que es falso. Pues la foto es que cualquier parecido con la realidad era pura coincidencia.
Sí, sí.
Este último, nada, lo renové en febrero, creo que fue, enero o febrero. Y en este no me puedo quejar, no está del todo
está
mal.
Bien.
Pero la mayoría de los ponedores están como nosotros, que casi siempre se sale mal. Hortensia, por ejemplo, dice, yo en la foto del DNI no salgo mal. Es lo siguiente, parezco un demonio y todavía no tengo el digital. O Nir Riviera, porque también... También hemos preguntado si guardas. A mí me gusta guardar porque te los dan, te lo cortan y te dejan quedártelo. Tanto los pasaportes como el DNI. Y me gusta tenerlos guardados. Y Nick dice, sí, yo guardo mi primer pasaporte que tenía meses de edad. Dice que me lo hice en Bagdad porque mi padre era diplomático allí. En la foto él me tiene sujeto con una mano en el pecho y otra en el culo alzándome para que alcance la altura de la cámara. Y así, me parece curiosísimo ese pasaporte que tiene guardado nuestro ponedor Nick. ¿Qué más cuentan?
Javier, por ejemplo, nos dice, peores retratos he visto yo en muchas comisarías, y dice que a estas alturas ya, mire por donde mire, ya no me quedan perfiles buenos. O sea, que ya ha tirado la toalla y nos manda hasta una foto de él con peluca, gafas, una nariz de payaso, ya, porque mejor tomárselo con humor.
Es que es que lo del tema del DNI, de la foto del DNI, ha sido muy de ficha policial. O sea, la mayoría parecía que estábamos buscados por la Interpol. Bueno, hoy hablamos de esto, de cómo sales tú en tu foto del DNI. Y también, bueno, pues contarnos si tienes guardados los antiguos, si tienes ya el DNI digital y si lo tienes que renovar dentro de poco, lo has renovado hace muy poquito. Cuéntanoslo y te vamos a leer. Te recuerdo el WhatsApp 662-942-605, pues para que también nos lo cuentes, pero en este caso con una nota de voz. Son las 2:23 de la madrugada. Nosotros tenemos que seguir poniendo las calles.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y nos encanta estar contigo. Hagas lo que hagas. Nos encanta estar contigo y ponerle las calles cada madrugada a nuestro país. Somos líderes de audiencia gracias a gente como tú, que aporta en positivo. Atención, ponedores, más que nada porque hoy nos vamos a mojar las botas con un descubrimiento que parece sacado de un cuento. Resulta que al norte de Menorca, en aguas tan azules que duelen los ojos, hay una guardería secreta de cachalotes. Lo estás escuchando muy bien. Mamás cachalote, sus crías, que además usan esa esquina del Mediterráneo como su parque de juegos y también como aura de supervivencia. Aquí, por ejemplo, les enseñan a bucear, les enseñan a hablar, entre comillas, con esos chasquidos que usan como GPS y hasta esquivar ciertos peligros. Pero es que, claro, aquí hay un problema. Aquí hay un problema y es el ruido de los barcos, el tráfico marítimo, la contaminación es la que se está convirtiendo, bueno, pues que este paraíso pues se convierta en una zona de riesgo. Es como si a mitad de clase entrara un camión con el claxon pegado. Bueno, pues con solo unos 200, 300 cachalotes en todo el Mediterráneo, cada cría cuenta, y esto es algo muy serio. Pero por suerte tenemos a científicos como Chema Brotons, que es nuestro invitado en Poniendo las Calles, además esto, el padrino de estos gigantes, que está luchando para protegerlos. Con hidrófonos que escuchan sus conversaciones y también con campañas para regular el tráfico de barcos, quieren que Menorca siga siendo su casa de verano, pero además para siempre. La pregunta que me hago, bueno, pues si podemos salvar o no esta guardería de titanes. Chema nos lo va a contar, o eso lo voy a intentar. Chema, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿cómo estamos?
Pues la verdad que muy contento. Vaya pedazo de proyecto, ¿eh?
No lo sé. Nosotros hace 6 años que navegamos en la zona, más de 20 que trabajamos en Baleares con cachalote, entonces supongo que también estamos muy contentos, lo que vemos y lo encontramos, pero bueno, supongo que también la costumbre hace que nos parece como, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Pero bueno, sí, estamos muy contentos con todo lo que hemos encontrado.
Sí, es muy potente. Si hablamos de los cachalotes, ¿cómo son, Chema? Sobre todo para que nuestros ponedores, nuestra audiencia, sepan cómo es este animal marino y sobre todo también por qué están en peligro de extinción. ¿Esto por qué está sucediendo?
Bueno, a ver, ostras, que hablar de cachalotes así es como, da para mucho, ¿no? Pues son unos animales extraordinarios. Piensa que, por ejemplo, ya no te hablaré de la forma, porque bueno, creo que si a la gente le dices Moby Dick, enseguida le pone un cachalote en su cabeza, ¿no? Pero no tenemos que olvidar que de cara al estudio y lo que implican, no podemos olvidar su tamaño, ¿no? Y lo que representa. Solamente un dato, fíjate, a nivel mundial se calcula que lo que se comen los cachalotes, o sea, la cantidad de biomasa que comen los cachalotes, la población de cachalotes, es igual a toda la capacidad extractiva humana. Claro, eso obviamente es ese equilibrio, porque claro, los cachalotes no comen en cualquier sitio ni comen cualquier cosa. Entonces, claro, extraer de la ecuación del equilibrio de los mares un factor tan importante como ese, ¿no? Que implica tanta biomasa, pues es muy peligroso. Además, hay que tener en cuenta que los cachalotes luchan contra el efecto climático, contra el cambio climático. Eso es algo que la gente un poco desconoce, pero claro, los cachalotes comen en profundidad y defecan en superficie. Uh-huh. Con lo que hacen es que aumentan en la cantidad de nutrientes que tenemos en la superficie. Y los nutrientes son básicos para el crecimiento del mayor pulmón de la Tierra. Me dirás, el Amazonas, porque es lo que nos suelen contar. ¿La Posidonia oceánica? No. O sea, el mayor pulmón es el fitoplancton, es la fracción verde del plancton que hay en los océanos. Pues los cachalotes funcionan como jardineros, digamos de una forma, abonan ese fitoplancton con sus excrementos, porque además son muy ricos en hierro por su dieta, claro, lo que hacen que sean un factor muy importante para la captura de CO2 y para luchar contra el cambio climático. Uh-huh. Y luego la última pincelada, además son animales culturales, o sea, tiene una cultura propia, con un dialecto propio según las zonas y según las familias, según las tribus, según los clanes, ¿no? Entonces, ya cuando protegemos una población concreta, no proteges una especie, sino una especie y toda la cultura asociada. Es como si, no sé, quisiésemos erradicar del mundo pues toda la gente que escucha radio, por ejemplo, porque es una parte cultural, ¿no?
Claro.
Seguiría viendo humanos, pero yo no habría radio ni humanos que escuchar la radio.
Joder, vaya ejemplo que me has lanzado, Chema. Me ha dolido a mí, ¿qué quieres que te diga, eh?
Claro, pero es que es la intención. Porque claro, siempre cuando hablamos de otras culturas,
sí,
nos da como un poco igual, ¿no? Pero decir, bueno, no, es que va a desaparecer cualquier cosa, una cultura en el Amazonas, en el... Pues yo me prefiero poner ejemplos así muy próximos que nos duela. Es como, no, se va a perder todo el fútbol. Verás como el mundo se pone en pie, ¿no? Pues es eso, ¿no?
Chema, lo que no termino de comprender, ¿cuáles son esas características que hacen que de este área del Mediterráneo del que estamos hablando, Menorca, sea un lugar ideal para que las hembras críen ahí, justamente ahí, sus hijos? Esto es muy curioso, tiene que haber algo ahí, tiene que haber una magia.
¿Sabes qué pasa? Que los científicos la magia no la metemos en la ecuación. Ya, intentamos erradicarla.
No aplica.
No funciona. Es mágico el lugar y el momento, pero no, tenemos que buscar otras razones. Nos faltan datos todavía. Es decir, que nosotros llevamos 6 años trabajando, hemos podido delimitar la zona de importancia, que es la que hemos propuesto, pero todavía nos faltan buscar más para poder responder a las razones por las que están allí. Parecen asociados, o sea, o nuestras sospechas van hacia un frente de temperatura que se forma en el norte de Menorca y que es un motor de la dinámica del oceanográfica del Mediterráneo. Un frente, claro, para que la gente lo entienda, cuando tú miras el mar parece que es todo un continuo, pero las masas de agua no son todas iguales y crean pequeñas fronteras que a la vista no existen, pero que sí que están, ¿no? Es decir, una masa de agua muy caliente, cuando encuentra una masa de agua fría, no se mezcla, se crea una frontera, ¿no? Porque tienen densidades diferentes. Lo mismo pasa con la salinidad. Entonces, por la dinámica del Mediterráneo se forma un frente de temperatura en el norte de Menorca y esos frentes funcionan como trampa para nutrientes. Uh-huh. Y claro, donde hay nutrientes, pues hay zooplancton, si zooplancton hay pequeño pelágico, si hay pequeño pelágico hay gente que se come el pequeño pelágico y al final tienes toda la red trófica en marcha, concentrada y aumentada en esas zonas. Y eso parece que existe en el norte de Menorca, aunque sea dinámica, no es una zona concreta, no te puedo decir, mira, delante del bar Pedro es donde está eso, ¿no? Eso se mueve con la temperatura, con la dinámica. Y luego, además, es una zona muy poco impactada, por ejemplo, por la navegación, ¿no? Entonces, he oído por aquí, ante nuestra propuesta, que se quejan pescadores y se quejan navieras. Y no, o sea, han de entender que es una zona que a ellos les afecta poquísimo porque no la están explotando. O sea, la idea es que ya no lleguen a hacerlo. O sea, que tiene todo el paradigma para que no tengamos problemas en declararla y que pueda tirarse adelante. Porque no vamos a intentar, o sea, de momento no hace falta eliminar impactos, sino simplemente preservar de que no lleguen, ¿no?
Claro, tiene toda la lógica del mundo. Lo que no termino de comprender, o sobre todo de conocer, porque yo no controlo mucho este tema, Chema, pero para estudiar a los cachalotes en toda esta zona, tiene que haber métodos especiales, herramientas que solamente vosotros podéis utilizar, ¿no?
Bueno, herramientas, lo primero es tener un barco como el que estoy ahora. ¿Vale? Eso es lo primero. Y eso, claro, que la gente cuando hablamos de campañas en el mar, cuando presentamos presupuestos, claro, la gente se sorprende de lo caro y de lo largo que es todo esto. Pero claro, yo ahora, por ejemplo, te digo, nosotros de enero al 31 de marzo en un proyecto teníamos que conseguir hacer 14 días de mar en 3 meses. Ahora salimos para hacer el séptimo. ¿Por qué? ¿Porque me he estado rascando la barriga en casa? No, obviamente no. Porque, bueno, todos sois conscientes de lo que ha entrado una dana detrás de la otra, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, sí, esto en el mar también nos afecta muchísimo, ¿no? Y el norte de Menorca es una zona, digamos, dura a nivel climatológico, ¿no? Entonces, claro, primero eso nos ralentiza mucho. Y luego, además, los cachalotes, por su forma de vida, prácticamente no están en superficie. O sea, respirar para ellos es como un accidente, digamos. Bueno, y hay algunos animales peores. Entonces, claro, si nos acercamos a ellos con los métodos habituales de buscarlos a la vista, pues no avanzaríamos nada, ¿no? Entonces trabajamos sobre todo con hidrófonos.
Claro,
hidrófonos estáticos que se fondean en el fondo del mar o hidrófonos que llevamos arrastrando detrás del barco, ¿no? Que es lo que vamos a hacer, por ejemplo, ahora. Entonces tú llevas un hidrófono detrás del barco y vas escuchando. Y como los cachalotes son animales extraordinariamente ruidosos, porque clican todo el tiempo, o sea, emplean su sonar natural para encontrar alimento, para comunicarse con los suyos debajo del agua, porque obviamente a las profundidades a las que ellos se mueven no hay luz. Entonces nosotros aprovechamos ese ruido que ellos emiten para detectarlos, localizarlos y esperar a que salgan a superficies para hacer los trabajos que necesitamos hacer en superficie, como hacerle las fotos, volarle drones para ver si tienen marcas de colisiones, si hay que hacer alguna biopsia para distinguir si son machos o hembras, para poner, hemos puesto algunas marcas satelitales, para ver cómo se mueven. Es decir, nosotros tenemos una pequeña ventana para trabajar con él visualmente. Luego el resto todo es acústica.
Ahora también de madrugada, mientras estamos poniendo las calles, pues muchísima gente sobre la tierra, tú estás en el mar en este momento, ahí las amenazas a las que se enfrentan los cachalotes en toda esa zona, ¿cuáles son? No solamente las meteorológicas, también tiene que haber otros animales que puedan atacarles, ¿no?
No, en el Mediterráneo tienen la gran suerte de que aparte del humano no tienen otro enemigo natural los cachalotes.
Qué bueno. Estoy de acuerdo con eso.
En el Mediterráneo, aparte de nosotros, no hay nadie más que se meta con ellos. Y en el Mediterráneo hay que considerar que es un mar muy antropizado. Nuestras riberas están llenas de poblaciones densamente pobladas, ¿no? La navegación es muy elevada. Entonces, es un mar donde y es una cuenca cerrada, con lo que todas las agresiones que existen en todo el mundo en el Mediterráneo aumentan exponencialmente, ¿no? Entonces, desde el ruido, desde la contaminación por plásticos, por ejemplo, en Andalucía llegó un pobre animal que tenía el estómago completamente colapsado de plásticos de invernadero que habían acabado al mar, ¿no? Etcétera. O sea, hasta las colisiones con embarcaciones, el ruido, la pesca en redes de deriva, que aunque son ilegales y están prohibidas, siguen empleándose en algunos lugares y algunas veces llegan algún animal muerto enredado en esas redes, ¿no? Ventaja, que es que las crías y las madres, el grupo social, esa zona de cría, está en una zona, para lo que es el Mediterráneo, podríamos llamar pristina. Obviamente no es esa isla abandonada en medio del Pacífico, no es el Punto Nemo, ¿no? Pero hay que reconocer que sí, que para lo que es el enclave mediterráneo es una zona relativamente pristina, y eso es lo que tenemos que intentar conservar. O sea, que es importante que la gente entienda que nuestra propuesta pretende conservar una zona pristina, no crear una zona pristina. Es decir, no erradicar una serie de actividades donde hay en una zona concreta, no, es una zona que lo que hay que hacer es preservarla, no hacer de momento nada más.
Claro. Chema, es súper interesante lo que nos cuentas y sobre todo cómo nos lo cuentas. Yo me imagino que también el tráfico marítimo y la contaminación, los residuos que muchas veces lanzamos nosotros mismos al mar, e incluso la acústica, pues estos animales tienen que sufrir, ¿no?
A ver, mira, tú trabajas en acústica realmente.
Sí, eso sí es verdad.
Si yo he reducido la velocidad del barco para que me puedas escuchar. Si le doy gas, me vas a decir, oye, Chema, no puedo trabajar, ¿no?
Ya.
Entonces, es lo mismo. Es decir, ellos utilizan la acústica para el 100% de sus actividades. El 100% depende de la acústica. Entonces, claro, cuanto más ruido hay, por más le va a costar. O sea, a nadie se le ocurriría ir a hacer una entrevista o ir a hablar con tu pareja tranquilamente a una discoteca.
Claro, claro.
¿No?
Claro.
Pues es lo mismo, lo que pasa es que ellos no pueden escoger. O sea, si tienen la discoteca, tienen que vivir con ello, ¿no? Es exactamente eso, ¿no?
Qué buen ejemplo. Pues claro, y los residuos que me dices, o sea, tendréis que sufrir un montón cuando de repente veis flotando eso en el mar o incluso ya sumergido, pero veis que hay mucha mierda ahí debajo.
Pues sí, es algo que vivimos que cabrea, con ello, ¿no? y cada vez hay más. Entonces, sí. Pero bueno, ahí realmente la mayoría de los plásticos llegan de tierra. Entonces, eso son digamos, políticas de gestión que se tienen que hacer desde tierra, ¿no? Entonces, intentamos, pues bueno, saber. De todas formas, el tema de los plásticos, el tema de la contaminación a los cachalotes no son precisamente las especies más impactadas por ello, ¿vale? Porque viven lejos de costa, comen a profundidades elevadas. Entonces, esos plásticos que se acumulan en superficie o ese tipo de contaminación les cuesta más llegar o aceptarles que hay especies que son más costeras, como por ejemplo el cimular, con el que también trabajamos en Baleares, ¿no? El cimular vive la plataforma, que es una zona donde hay más actividades humanas y donde más llegan los aportes terrestres, ¿no? Entonces ahí sí que tiene más problemas. El cachalote, por ahí donde vive, pues bueno, precisamente no es que sea inmune a ello, pero bueno, lo tiene mejor en ese aspecto.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. En este momento podríamos decir que estamos poniendo las olas y también la ilusión por tener un mejor, un buen ambiente, una conservación de la fauna y de la flora. Y aquí lo defendemos pues cada vez más en este programa de radio. Pero aquí Chema, por ejemplo, nos cuenta cosas súper interesantes. ¿En qué situación está ahora mismo esa propuesta en el Ministerio para la Transición Ecológica para que se declare esta zona como área marina protegida? ¿Qué medidas de protección proponéis blindar a este animal?
Bueno, de momento lo que proponemos, o sea, al Ministerio lo que hicimos llegar hace 2 semanas es una propuesta de una delimitación de una área marina protegida.
Yeah.
Vale, o sea, el primer paso es crear esa área marina protegida y por lo tanto el paraguas de protección que nos permitirá luego hacer actuaciones de gestión, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un segundo paso, es ver qué vamos a hacer para minimizar los impactos y para, digamos, conservar la población. Pero lo que te comentaba antes, es una zona realmente tan pristina,
sí,
de momento, que probablemente haya que ser simplemente conservadores, es decir, que se quede como está, ¿vale? O sea, es la gran ventaja de la propuesta, aunque eso no lo tratamos en la propuesta, simplemente definimos el área, la gran ventaja de esa propuesta es que llegamos a un sitio que está bien. Pero cuando tú ves un, identificas un lugar que es maravilloso, extraordinario, pero que está muy impactado, tienes que empezar a quitar de allí pues todos esos impactos, ¿no? En este caso lo que hay que hacer es evitar que lleguen de nuevo, ¿no? Porque obviamente la navegación del Mediterráneo va a seguir ocurriendo, hay una cantidad de ruido que existe, pero que les permite vivir relativamente bien allí. Es decir, nosotros hemos estado de campaña, hemos estado días enteros sin ver ningún barco. O sea, ha habido días que hemos visto más cachalotes que humanos, contando los 8 que estamos en el barco. ¿Vale? O sea que eso, lo que hay que entender es que conservar eso así, ¿no?
Hombre, hay otra cosa que nos tiene a todos los ponedores, a toda la audiencia de este programa de radio bastante intrigados, y es que, pues no sé, el conocer las medidas concretas que proponéis para proteger a los cachalotes. Porque, claro, esto no es solamente poner un cartel de zona protegida, ¿no? Es que hablamos de limitar barcos, reducir ruidos, que es lo que haría falta para que estos gigantes vivan tranquilos, porque al fin y al cabo también se lo merecen.
Sí, sí, pero es lo que te digo, pero en el norte de Menorca, de momento, no hay que prohibir nada. Hay que dejarlo así, ¿vale? Y luego, hablamos de otras zonas. Obviamente hay otras zonas, o sea, fuera de la área marina protegida que proponemos, hay otras zonas que están muy impactadas y que los cachalotes están. O sea, si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando intensamente en el Canal de Mallorca. Pero el Canal de Mallorca es harina de otro costal. Allí hay, aunque de vez en cuando se encuentran crías, lo normal es encontrar grupos de adolescentes. Claro. Pensamos que el Canal de Mallorca se emplea en la dinámica poblacional del cachalote como el lugar donde los grupos sociales les dicen a los adolescentes que andan fuera de casa, que nos está rompiendo muchas cosas, ¿no? Porque solamente las crías hembras se quedan con el grupo toda la vida, ¿vale? Los machos al final acaban como animales solitarios. Entonces ahí, por ejemplo, sí que hay muchísima navegación, de mucha navegación rápida, y sí que hay un impacto de colisiones. Entonces, por ejemplo, ahí estamos trabajando en unos aparatos para que los barcos puedan detectar automáticamente los cachalotes y evitar así las colisiones.
Claro, claro, es que esto es así. Esto, claro, el impacto que tendría la protección de esta zona, Chema, en la conservación de los cachalotes en el Mediterráneo, ¿cuál sería? Porque claro, aquí la gente está diciendo, bueno, es que esto puede cambiar las reglas de juego.
Claro que puede cambiar las reglas de juego. Piensa que el segmento más sensible de la población son las crías. Y los grupos sociales, porque tienen las hembras que son las reproductoras, ¿no? Eso cualquiera lo entiende, cualquiera que entiende reproducción sabe que, bueno, es mejor tener un macho y 10 hembras que no 10 machos y una sola hembra, ¿no? Entonces protegemos a las hembras. Pero los animales que más padecen las agresiones, por ejemplo, con impactos con navegación, son las crías, porque permanecen más tiempo en superficie. Entonces, digamos que una vez haber identificado este área y una vez declarada una área marina protegida, intentar que la navegación que pasa por esta área no aumente, sí. No digo ya reducirla, no aumente, ya lo que estamos haciendo es aumentar la tasa de éxito en la reproducción de los animales. Y por lo tanto, obviamente, el aumento de la población y, al final, supervivencia.
Yo creo que aquí todos tenemos que aportar, Chema, sinceramente. O sea, yo creo que todos tenemos al alcance de nuestra mano hacer algo, porque esto salga bien. ¿La sociedad qué puede hacer? ¿Qué podemos hacer los que también nos preocupa lo que pasa ahí debajo?
Bueno, creo que es un poco una cuestión de conciencia colectiva, ¿no?
Sí,
es decir, no dejemos de pensar en que todas nuestras acciones al final tienen una repercusión. Desde a quién votas hasta lo que haces con tus residuos, ¿sabes? Es decir, tenemos que ser muy conscientes de ellos. O la compañía naviera que escoges cuando navegas.
Sí.
O cómo navegas tú. Es decir, nosotros estamos navegando, tenemos un velero. Que yendo mal vamos a motor a 6 nudos, 7, cuando claro. Vamos cuesta abajo, ¿no? Claro, puedes ir a 37 nudos con una lancha. Entonces, por ejemplo, en Baleares tenemos mucho turismo náutico, mucha gente que disfruta del mar y que tiene que seguir haciéndolo, que lo que hace es desplazarse a toda velocidad de un punto a otro de la costa para nadar en un sitio y nadar en el otro, y no disfruta del camino, ¿no?
Claro.
Simplemente con esa acción que aquí mi compañera Entusio, Tita, pues la ha bautizado como un slow sea, con eso ya mejoraríamos.
Claro.
¿Sabes? Disfrutar del mar como es, ¿sabes? Es decir, no, es que hay que conseguir métodos de transporte menos impactantes y tal, ya existen. Se llama vela. Llegar a vela no tiene ningún impacto. Y eso se descubrió hace siglos. ¿Vale?
Esa respuesta es un poco zas en toda la boca, ¿eh?
Bueno, no lo sé. No sé
sí,
si es zas
sí.
En toda la boca. Pero es que a veces es eso. O sea, ya existe el barco que navega sin contaminar y se llama velero. ¿Sabes? O sea. es verdad que se puede, que hay gente que, bueno, el viento no siempre existe, no siempre está, y a veces tienes que ir a motor, de acuerdo. Entonces ahí es cuando se pueden implementar las nuevas tecnologías. Pero bueno, si son solamente ya consideramos que todo el mundo navegase a vela todo lo que pudiera, pues imagínate lo que sería, ¿no?
Qué grande. Chema Brotons, da gusto escucharte. ¿Desde cuándo tienes toda esta ilusión por lo que pasa ahí abajo y sobre estos cetáceos?
Pues no lo sé. Yo tengo 55 años. Hace que navego, pues, desde que era joven. O sea, pero piensa que nosotros hemos nacido en Baleares, ¿no?
Ya, eso sí, claro. Eso ayuda.
Sí. Es más fácil querer el mar cuando has nacido aquí, ¿no?
Ya, es verdad.
Algo... Sí, lo que pasa es que, bueno, yo tuve la suerte de, cuando era muy joven, pues poder ver delfines, y una vez tuve una experiencia así, con lo que tú has dicho, mágica, de nadar con uno, sí, y tal, y supongo que eso marcó un poquito, pero bueno. Yo realmente yo trabajo en cetáceos desde que estuve en la carrera, ¿no? Uh-huh. A los 20 añitos.
Sin embargo, fíjate, con 55 años relacionado con este mundo, y hoy en día, en este 2025, estás liderando la investigación que ha identificado, pues, a toda esta zona de Menorca como una guardería natural de cachalotes. ¿Algún día saldrás en los libros de historia, Chema?
Bueno, me trae un poco sin cuidado.
Otro zasca.
No, la verdad. Hombre, a mí lo que me hace ilusión es... Nosotros tenemos niños en casa. A mí lo que me hace ilusión es que los niños sí que puedan seguir viendo cachalotes. O sea, que salgas en los libros de historia, pues bueno, pues bien, genial, perfecto, pero ya está. No, o sea, a mí dame de comer y permíteme seguir saliendo al mar, seguir trabajando y...
Que se arreglen las cosas. Claro que sí, Chema. Sí. Bueno, pues un placer haberte tenido aquí poniendo las calles en la COPE, con tu barco, aquí navegando en la oscuridad y sobre todo haciendo cosas por y para el beneficio de todos, que yo creo que eso es lo que tenemos que destacar y que nos lo has contado muy bien. Te lo quiero agradecer públicamente.
Pues nada, se aceptan esa gratitud, pero a cambio os pido eso, que entre todos pongamos un poquito de nuestra parte.
Qué bueno, claro que sí. Chema Brotons, el líder y el científico de la asociación Tursiops. Un abrazo muy fuerte y buena navegación.
Muchas gracias, buena prueba a todos.
Hasta luego, gracias. Nosotros seguimos poniendo las calles. Este programa es mágico, lo vengo diciendo hace muchos años. Da igual la situación, da igual el lugar. Siempre, en cualquier sitio del planeta, hay gente que está poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. El mundo llora la muerte del Papa Francisco. Escucha La Última Hora desde el Vaticano en COPE y en COPE.es.
Oye, tengo la sensación de que es muy fácil forzar la puerta de mi piso. ¿Qué puedo hacer?
Pues instalarte la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente, porque refuerza la protección de tu puerta con su cilindro de alta seguridad.
Ah, así es más difícil que entren, ¿no?
Claro, pero lo más importante es que recibiremos la alerta y podremos avisar a la policía de inmediato en caso de intrusión.
Alarma conectada.
Cierra la puerta de robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, instalando tu alarma, la cerradura inteligente es gratis. Llama al 900-666-777.
Talking love, remember how we
Cosas que viven otros programas de radio. Por ejemplo, en el de Herrera han hablado sobre el paracetamol y la nueva ley de los medicamentos con Emilio Salgado. Y dirás, oye Pulpo, yo no sé quién es Emilio Salgado. Pues Emilio Salgado es médico, también es miembro de SEMES Toxicología, que es la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Y te aseguro que la charla no tiene desperdicio.
Bueno, los servicios de urgencias de Barcelona están alertando sobre el aumento del uso de nuevas drogas entre jóvenes. Como es la cocaína rosa, o me conocía como Tusi, fíjese el crack no es nuevo, pero su consumo entre jóvenes, no lo sé. O las golosinas de cannabis. La mayor parte de intoxicaciones que tienen que atender en estos servicios se debe al consumo de alcohol, de cocaína, de anfetaminas o de cannabis. Pero claro, la alarma se ha activado porque están detectando sustancias como benzodiazepinas, el Tusi que le comentaba, y la ketamina. El doctor Emilio Salgado es miembro de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros, pues para precisar un poquitín la información relacionada, ¿no?, con estos, con estas tendencias de consumo, ¿no? Sí. Yo soy responsable de la unidad de toxicología clínica aquí del Hospital Clínic y ayer dimos unos datos en relación, por una parte, a de estas casi 2.400 atenciones que se hicieron en el área de urgencias el año pasado en relación a pacientes con una intoxicación aguda. Tenemos 1.500 aproximadamente que fueron por drogas de abuso, ¿vale? Y unos 550 que fueron por intoxicaciones farmacológicas. Uh-huh. Tengan en cuenta que uno y otro es muy diferente, es decir, el que viene por intoxicación por drogas de abuso es con una finalidad fundamentalmente lúdica, uh-huh, y el que viene por intoxicación farmacológica es fundamentalmente es autolesiva. Uh-huh. Tengan en cuenta que tampoco en relación al tema de las sustancias de abuso, pues usted lo ha dicho muy bien, ¿no? Es decir, de estos 1.500 casos, pues el alcohol etílico está en más del 50% de este tipo de intoxicaciones. Uh-huh. No solo el alcohol, sino que hay otras cosas, ¿no? Es decir, la cocaína en uno de cada cuatro, anfetaminas en uno de cada cinco pacientes que atendemos aquí, pero por drogas de abuso, por intoxicaciones, por sustancias de abuso. Sí que es verdad que nosotros como centro también de toxicovigilancia, pues también hemos de dar la alerta de determinados productos que se están consumiendo, determinadas sustancias que se están consumiendo en la calle en relación también a un, también como droga de abuso, dejando aparte las intoxicaciones farmacológicas, que esto es algo ya que va aparte. Queríamos ayer precisamente pues poner en evidencia pues que hay un cambio de consumo fundamentalmente en esto que pues ha citado usted, que es el Tusi, ¿no? Que es una Tusi llamada también cocaína rosa, Tusibi en la calle, y que no es ni más ni menos que una mezcla de una clásica anfetamina, que es el éxtasis o MDMA.
El otro día me decían que es el trifásico de toda la vida, que le dije, no sé lo que es el trifásico de toda la vida, pero entiendo que...
Bueno, esta es una forma pues muy barrio bajera, y entiéndame usted de nombrarlo, ¿no?
No, pues es que no lo sé.
Pero bueno, esto ya sabe que en el argot, ¿no?, de la calle pues se puede dar diferentes, pero bueno, para mí no es ni más ni menos que un timo, ¿no? Es decir, se vende, digamos, una sustancia que ni es cocaína, ¿no?, ni es 2CB, que es un antiguo, de ahí el 2CB en inglés, 2CB es 2CB, es el antiguo, bueno, pues una anfetamina, un derivado anfetamínico pues que fue famoso en los años 90, pero que aquí no se ha detectado, y que, bueno, pues a alguien se le ocurrió la brillante idea de mezclar MDMA con un, que es un estimulante, junto con un agente alucinógeno como es la ketamina, ¿no?, que es un anestésico disociativo, mezclado con cafeína o con otro tipo de adulterantes. Madre y venderlo mía. En la calle. Esto se consume por vía intranasal y, bueno, pues hay que alertar a la población pues que esto está increciendo. Es decir, de esto, o sea, aquí el problema fundamental, como ya le digo, es las intoxicaciones por alcohol. sobre todo en un patrón de consumo muy concreto, ¿no? De consumir el máximo alcohol posible en el menor tiempo posible. Y esto sí que es un patrón de consumo que está afectando fundamentalmente a las personas jóvenes, ¿no? Pero en cuanto al tema del TUSI, sí es verdad, ¿no? Pero bueno, tengan en cuenta que de estos 1.500 casos de intoxicaciones por sustancias de abuso, atendimos el año pasado pues 50, ¿no? 50, pero claro, se multiplica por 4 respecto al año 2023, ¿no? Con lo cual parece que hay una tendencia efectivamente ascendente en cuanto al consumo de esta sustancia en la calle. Pero bueno, nosotros lo único que podemos decir es de las sustancias que le llevan a uno a urgencias, ¿no? Y que esto a veces pues también es complicado de comentar. Y también nos gustó, también nos pareció conveniente pues alertar, ¿no? a la población desde el punto de vista informativo sobre el aumento de consumo que estamos viendo también aquí en el área de urgencias, el Clínic, ¿no? Que bueno, pues, representa a una parte muy importante del centro de la ciudad de Barcelona en relación al cambio de consumo de la cocaína, que la cocaína, pues como bien sabes, se consume, digamos, por vía intranasal, ¿no? Como cocaína en forma de polvo, pero hay una forma de consumir cocaína que nunca, o digamos, era pues muy, muy residual en nuestro ámbito hasta hace bien poco, que es la cocaína cristalizada, que es el crack o cocaína base, que es la cocaína que se fuma, ¿no? La cocaína en polvo no se puede fumar.
Eso me sonaba a mí muy antiguo, ¿no, doctor? De películas sí, y tal. O sea que...
Sí, sí, parece uno pues que se tiene que retrotraer un poco a los años 80, ¿no? Y de hecho digamos el perfil de la persona que consume crack siempre ha estado pues ligada a una situación social pues muy vulnerable, socioeconómica muy vulnerable. Es una persona pues que consume de forma habitual, a diferencia de la persona que consume cocaína puntualmente, a lo mejor la fiesta, ¿no? Tal, pues bueno, pues tiene ese consumo, con lo cual lo que nos dice es que cada vez vamos a asistir muy probablemente a personas pues que tengan un consumo más crónico, un consumo digamos de dependencia mucho mayor a la cocaína, que ya sabemos que a día de hoy pues es una de las sustancias de abuso después del cannabis que son más consumidas en nuestro ámbito.
Sí. Don Emilio, le agradezco enormemente su análisis, que haya sido tan didáctico y tan amable de cogernos el teléfono y de habernos permitido pues, robarle unos minutos del día.
Pues nada, encantado, cuando quieran.
Un gusto, un abrazo, muchas gracias, don Emilio.
Igualmente, hasta luego, adiós.
Mentir, te ensucia el ayer y el hoy por venir. Se saben tus guiños, tus malos caminos, se temen tus vicios, tu falta de oficio. Se fueron tus nervios, las voces, los genios, lloramos la pena que fue tu condena. Mi turno es vivir, el tuyo dañar y nunca cumplir nada de nada.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ana Mora,
propietaria de palma blanca en Elche.
Depende del tipo de palma, sale si es para rizarla y que se puede trabajar, o es palma de procesión. Que la palma de procesión es una hoja más corta, como más tiesa, y luego lo que es la palma para rizar es una hoja más larga, más ancha, y esas son las que utilizamos para trabajar todos nuestros modelos. De todas formas, lo que es el trenzado sí que son estos meses. Lo que es todo el proceso de la palmera es todo el año. Tiene que amarrar, hay que taparla, hay que cortarla, o sea, entonces todo el año se trabaja para la palma blanca.
Son las 3, las 2 en Canarias.